Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. En los próximos minutos conoceremos los primeros datos del estudio Live Respira, que revela que en los carriles bici el nivel de contaminación es menor. También sabremos cuál es la formación que reciben los guardias fronterizos de la Unión Europea y cómo se consigue la internacionalización del alumnado. Conocerás más detalles si te quedas con nosotros. ¡Comenzamos! Circular por el carril bici puede suponer respirar la mitad de contaminación que si se pedalea por la calzada. Así lo muestran los primeros datos del estudio Live Respira, un proyecto para estudiar la calidad de aire que está impulsado por la Universidad de Navarra. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
Live Respira es una iniciativa para medir la calidad del aire en Pamplona y se encuentra financiada por el programa Live de la Unión Europea. Se trata de una experiencia piloto que posteriormente podrá ser replicada en otras ciudades europeas. Los investigadores de la Universidad de Navarra han dado a conocer los primeros resultados. En ellos se determina que los ciclistas que circulan por el carril bici respiran un aire mucho menos contaminado. Nos lo cuenta Arturo Ariño, investigador del proyecto y profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Navarra.
Las principales conclusiones son que los niveles de contaminación que estamos midiendo a un nivel muy detallado en el espacio y en el tiempo indican que hay bastantes diferencias entre la calzada, los carriles bici y las aceras. Hemos perfilado bastante bien la ciudad a lo largo del tiempo y las conclusiones son importantes especialmente para quienes circulan bici y también para los peatones.
Otros resultados indican que la contaminación en Pamplona varía mucho en función de la climatología, la zona de la ciudad y la hora del día. Según los investigadores, para el conjunto de la ciudad, los índices que se registran son generalmente normales, excepto en los puntos calientes como cruces con semáforos o zonas resguardadas del viento. A lo largo de 2 años, 200 voluntarios han participado en esta investigación, transportando en sus bicicletas unos analizadores. Las mediciones se han transmitido a una gran base de datos para analizarlos. Estas conclusiones servirán para mejorar la calidad del aire que se respira por peatones y ciclistas.
Se ha celebrado la ceremonia de graduación de la primera promoción del Máster Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras. Es un programa liderado por la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, Frontex, que se imparte en la Universidad de Salamanca. Su objetivo es apoyar la educación y el desarrollo de guardias fronterizos nacionales. Establece normas comunes en formación a nivel europeo. José Luis García, Universidad de Salamanca.
Durante esta mañana, los 23 miembros de la clase inaugural del programa Máster Europeo Conjunto en Gestión Estratégica de Fronteras han participado en la ceremonia de graduación en Salamanca, ceremonia que ha sido presidida por la vicerrectora de Docencia, Rosario Martín, a la que ya escuchamos.
Para nosotros en la Universidad de Salamanca es un motivo de satisfacción y de orgullo poder ser los anfitriones de este evento, de esta graduación, de un máster desarrollado impulsado por la agencia Frontex y auspiciado por la Comisión Europea, que ha aunado los esfuerzos de más de 60 expertos procedentes de diversos países europeos. En esta máster han participado varias universidades europeas en colaboración con centros de formación de fuerzas de seguridad de los distintos estados.
El máster conjunto es el único título de tal especialización en Europa. El programa fue desarrollado por la agencia en colaboración con 6 universidades asociadas y más de 20 organizaciones y academias de formación de guardias fronterizos en la Unión Europea. El director ejecutivo adjunto de Frontex, Bernard Koerner, asistió a la ceremonia y contó a los asistentes que el máster constituye una gran oportunidad para todos los estados miembros de la Unión Europea que no disponen de recursos suficientes para establecer este tipo de programa a nivel nacional, para proporcionar una oportunidad de desarrollo profesional académico para sus altos mandos en un marco europeo. Por su parte, el programa de máster conjunto refleja uno de los compromisos básicos de Frontex, que es apoyar la educación y el desarrollo de guardias fronterizos nacionales estableciendo normas comunes en formación a nivel europeo. Así lo explicó Juan Luis Pérez, jefe fiscal y de fronteras de la Guardia Civil. Lo escuchamos.
En España la responsabilidad del control de las fronteras las tenemos nuestro Cuerpo de Policía Nacional y la Guardia Civil. Por lo que afecta a la Guardia Civil, somos los encargados de la vigilancia fronteriza y, como ha dicho el director adjunto de Frontex, somos la frontera exterior de Europa y desde que estamos en el espacio Schengen somos los responsables de custodiar la frontera española, que a su vez es la frontera europea.
Durante los 18 meses de curso, los alumnos han abordado temas como la gestión de riesgos y amenazas, la innovación y la tecnología relacionadas con la gestión de las fronteras, los derechos fundamentales frente a las políticas y estrategias de las fronteras de la Unión Europea. El programa ha consistido en 10 módulos impartidos por 84 profesionales de guardias fronterizas y guardacostas con experiencia y académicos de alto perfil de 13 países. El aprendizaje ha ido orientado en eliminar las distintas discrepancias entre países. Así lo ha contado el coordinador del máster en la Universidad de Salamanca, Juan Sales Vara.
Nuestros guardias de fronteras tienen que aplicar la misma legislación, pero lo que ha venido ocurriendo en la práctica es que tienen una formación a veces muy dispar. Por ello, lo que se ha tratado con este máster es que adquieran una formación en temas como las políticas de asilo, la política de inmigración, el aquí Schengen, de modo que a la hora de la verdad no existan discrepancias o falta de cooperación entre los distintos estados del espacio Schengen.
El programa Máster Conjunto está encaminado a fomentar la interoperabilidad y los más altos estándares en las fronteras de la Unión Europea, protegiendo y promoviendo al mismo tiempo los derechos fundamentales en la gestión de las fronteras. Permite a los gestores de guardias fronterizos europeos aplicar y confiar en el juicio profesional, desarrollando las habilidades adquiridas a través de la resolución de problemas en un contexto profesional.
La Universidad Católica de Murcia y el Gobierno de Paraguay han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la formación en el sector turístico. Isabel García y Radio UCAM.
El objetivo del Diploma Universitario en Gestión Turística, impartido en la modalidad online por la UCAM, es fomentar la formación de los jóvenes paraguayos en el área del turismo. El curso, que se inició el pasado día 7 de junio y finalizará el próximo 31 de julio, nace de la colaboración entre la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay, dependiente del Ministerio de Turismo, y la Universidad Católica de Murcia, y se dirige a jóvenes de entre 20 y 30 años con espíritu emprendedor. Estos estudios se enmarcan en el programa Turismo Joven del Gobierno de Paraguay. La UCAM y el Ministerio de Turismo del país latinoamericano suscribieron recientemente un convenio para mejorar la calidad formativa de los estudiantes. La ministra de Turismo, Marcela Barcigalupo, afirmó que necesitan trabajar la capacitación de sus jóvenes y la mejor manera de hacerlo es de la mano de la UCAM. Al realizar el diploma universitario en gestión turística, el alumno incrementa sus posibilidades de inserción laboral en el ámbito del turismo, como la gestión y el asesoramiento turístico, puesto que el título está avalado por una institución docente.
Facilitar la internacionalización del alumnado, docentes e investigadores es lo que persigue la Universidad de Extremadura con la puesta en marcha de 3 programas para viajar a América. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La UEX facilita viajar a América a sus estudiantes.
La Universidad de Extremadura participa y pone en marcha 3 programas de movilidad con América dirigidos a estudiantes: AmeriCampus, Alianza del Pacífico y prácticas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México. María del Mar Guerrero, vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionalización de la UEX.
Que todo el mundo salga al exterior, que se forme, que vea y luego que vuelva, es verdad. Y también pues abrir nuestras puertas a que otros estudiantes, otros investigadores, otras personas que sean excelentes, pues también vengan a conocer nuestras instalaciones y nuestra universidad.
Gracias al esfuerzo del Departamento de Relaciones Internacionales y el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionalización de la UEX, todos los años un importante número de estudiantes y docentes de la UEX viajan con destino a otras universidades del mundo. La Universidad de Extremadura ejerce como anfitriona de alumnos, profesores e investigadores extranjeros que eligen estudiar, enseñar e investigar en la comunidad autónoma, potenciando de esta manera la internacionalización de la institución docente.
China y Zaragoza están cada vez más cerca gracias al Instituto Confucio. Desde este mes, la Universidad de Zaragoza colabora con esta institución que pondrá en marcha una nueva oferta académica. Sergio Marín, Radio Unizar.
La Universidad de Zaragoza se ha convertido en la sede del octavo Instituto Confucio de España. La cultura del país asiático queda así más cerca de la capital aragonesa. El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza, Francisco Beltrán, así lo explica.
Queremos que el Instituto Confucio sea un instrumento para conocer mejor a China, pero también para mejorar las relaciones con la nutrida comunidad china asentada en Zaragoza y, sobre todo, para abrir a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, a los jóvenes aragoneses, lo que es un mercado laboral inmenso.
El instituto ofrecerá cursos generales de 2 sesiones a la semana para adultos, adultos sin conocimientos previos y adolescentes de 12 a 18 años. Pero también habrá formación específica para quien desee perfeccionar el chino comercial o adquirir expresiones básicas para trabajar en el sector del turismo. El alumnado también podrá prepararse aquí para exámenes oficiales. Confucio también impartirá chino para niños de primaria, en los que además del lenguaje conocerán la cultura del país. En este programa formativo basado en la máxima chino y diversión, el alumnado aprenderá, entre otras cosas, a saludar, a dar las gracias o a expresar la hora y el tiempo. Entre la oferta cultural prevista están los talleres de caligrafía china o de corte de papel chino, pero también se podrá realizar tai chi y artes marciales. El centro también quiere acercar el ajedrez chino, la cinematografía y la música asiática o su medicina tradicional, así como otras propuestas como los campamentos de verano en Nanjing o viajes al país, y por supuesto la celebración en Zaragoza del Año Nuevo Chino. Para todo esto se ofrecerán diversas becas al estudiantado. Todo esto gracias a un acuerdo entre la Universidad de Nanjing Tech y la Universidad de Zaragoza. El centro chino ha aportado 150.000 euros para la puesta en marcha del instituto y 20.000 para material docente. La Universidad de Zaragoza facilitará las instalaciones donde tendrán lugar las actividades y además se hará cargo del director del instituto en la sede española, personal administrativo y de parte de su consejo directivo. Si quieres apuntarte, no lo dudes, la preinscripción ya ha comenzado y se cerrará el próximo 28 de julio.
Los peregrinos que atraviesen Villadangos del Páramo, Astorga y Ponferrada haciendo el Camino de Santiago pueden tener un descanso reparador. Un centenar de estudiantes de podología, terapia ocupacional y fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández de Elche prestarán asistencia sanitaria en estas localidades. Cura de ampollas, masajes para relajar tensiones musculares y asesoramiento ergonómico es lo que ofertarán, gracias a un convenio que ha renovado esta universidad con las 3 localidades leonesas. Mari Carmen Borrull y José Miguel Gracia, Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Universidad Miguel Hernández renueva los convenios para atender a los peregrinos en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de León durante el verano de 2017.
Los estudiantes de Podología, Fisioterapia y Terapia Ocupacional de la UMH asistirán un año más a los peregrinos del Camino de Santiago que pernocten en los albergues de las localidades leonesas de Ponferrada, Astorga y Villadangos del Páramo.
En este sentido, Salvador Sánchez, el coordinador de esta actividad y profesor del área de enfermería de la Universidad Miguel Hernández, afirma que el principal reto es consolidar los convenios que se firmaron el año pasado con la finalidad de seguir prestando una atención podológica, fisioterápica y desde el punto de la terapia ocupacional a los miles de peregrinos que pasan por Ponferrada.
Este año tenemos un desafío, vamos a decirlo así, que es consolidar el convenio que hicimos el año pasado en Ponferrada. Un desafío nuevo, vamos, en ese sentido. Sabemos que estamos muy estructurados y muy asentados y este año pues vamos a ver cómo nos funciona la experiencia piloto que hicimos el año pasado en Ponferrada.
Alrededor de 100 estudiantes de la UMH atenderán del 9 de julio al 14 de agosto a los peregrinos del Camino de Santiago a su paso por la provincia de León. Esta experiencia les servirá además de para realizar una serie de prácticas profesionales para desarrollar proyectos de investigación e incluso realizar sus trabajos de fin de grado. Esther Chicharro, vicedecana del grado en Podología de la Universidad Miguel Hernández, destaca algunos de los aspectos enriquecedores de participar en esta iniciativa.
Enriquece mucho poder vivir durante 5 días muy intensos con tus compañeros y poder empaparte de la espiritualidad que envuelve el camino, ¿no? De todas aquellas cosas que les pasan a los peregrinos, que te cuentan, que confían en ti. Y bueno, yo creo que en general la experiencia es muy gratificante y muy especial.
Los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández podrán disfrutar de esta actividad que les permitirá poner en práctica todo lo aprendido en las aulas y al mismo tiempo conocer todas las historias personales de los peregrinos. Así que, buen camino.
Este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Marie Curie, investigadora y primera mujer que ganó un premio Nobel, en concreto el de química. Para celebrarlo, se ha organizado una exposición sobre su vida que viajará por distintas ciudades francesas. Además, en el mes de septiembre, otra muestra recordará a las mujeres premio Nobel en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, colabora en esta exposición. Una de las responsables de esta iniciativa es además coautora del libro titulado María Slodowska Curie, ella misma, Juan Ramón Andrés y Margarita Orozco, UNED.
Este año se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Marie Curie. Para celebrar este evento se están desarrollando varias actividades, como una exitosa exposición sobre la vida de la científica que ha sido traducida al francés y viajará también por distintas ciudades francesas. Además, a partir de septiembre, otra muestra recordará a las mujeres premios Nobel en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. En ella, Marie Curie ocupará un lugar muy destacado. La UNED colabora en este evento y ha hablado con una de las responsables de estas iniciativas, Belén Juste, coautora además de un libro que permite reconstruir la figura de Curie con el máximo rigor. Su título es María Sklodowska Curie, ella misma. Y usted nos comenta algunas de las facetas de la personalidad de nuestra protagonista. ¿Cómo era la Marie Curie desconocida?
Muy polaca, muy de sus raíces polacas, muy esklodowska. Es una mujer muy vinculada a su país natal, que en el momento que ella nace está borrado del mapa por la invasión de los poderosos vecinos, y a ella, la parte natal en Varsovia, le corresponde a Rusia el poder más duro, la opresión más dura. Y esto la marca desde su infancia, primero esa doble vida que lleva de raíces patrióticas y nacionalistas en su propia casa y fuera, muros para afuera, esa ola rusificadora que invadía el país y que cualquier polonismo que la descubrieran a ella o a alguno de los suyos suponía una deportación a Siberia o la muerte. Entonces, esto desde que naces es como una losa encima muy, muy dura. Luego ella se comprometió desde muy joven con la Universidad Volante, la universidad clandestina polaca, para enseñar a las clases más desfavorecidas a escribir y aprender polaco, literatura polaca, historia polaca. Y realmente fue una mujer muy, muy comprometida en ese punto, con una inquietud cultural enorme que le transmitieron sus padres. Soñaba con ser universitaria. Polonia no permitía el acceso, bueno, el gobierno ruso no permitía el acceso a la mujer a la universidad, y tenía que ir a una universidad extranjera, y eligió París, la Sorbona, con una lucha tremenda hasta llegar allí, y finalmente lo consigue y se gradúa con el número 1 en ciencias físicas en la Sorbona, y se graduará un año después con el número 2 en matemáticas. Y ahí conocerá a Pierre Curie y cambiará el rumbo de su vida y su apellido.
La científica polaco-francesa se ha convertido en un icono de la ciencia. Nacida el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, fue una mujer pionera y comprometida, la primera científica en ganar dos premios Nobel, uno de física en 1903 y otro de química en 1911. Tras su valía científica, asoma una personalidad rica y desconocida, con multitud de facetas: la madre, la esposa, la amiga y la ciudadana comprometida. Belén Juste.
Una mujer que es la primera que hace el premio Nobel, la primera que tiene dos veces el premio Nobel, con una vida tan dramática, la muerte de Pierre Curie, en fin, ha sido un icono de la ciencia tan, tan fuerte, y luego una mujer tan tímida, tan extraordinariamente tímida, que fuera de la biografía de su hija, que desvela este cariz tan personal y tan comprometido de su vida, ella siempre, su persona, quedaba en segundo término totalmente, y lo que ha quedado para el mundo pues era la gran científica. Y nosotros en ello hemos querido rescatar la persona, el ejemplo de compromiso, de lucha social y de servicio. Marie Curie era el ejemplo de que la palabra servicio guía una vida.
Marie Curie visitó tres veces nuestro país, la primera en 1919 y las otras dos ya en la Segunda República, en 1931 y 1933.
A continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria.
La Facultad de Educación de Badajoz acoge la Conferencia Internacional de Educación y Enseñanza Innovadora y Creativa del 21 al 23 de junio. Puedes consultar el programa en la web de la Universidad de Extremadura.
La Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche han organizado para mañana sábado también el concierto del guitarrista Francisco Rodríguez Frasquito en la rotonda del Parque Municipal de la Ciudad Ilicitana. Acompañado de 5 músicos, el artista presentará su disco Tierra y Sangre, dedicado íntegramente a los poemas hernandianos con motivo del 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández.
Del 21 al 23 de junio se celebra en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universitat Politécnica de València la tercera Conferencia Internacional sobre los Avances de la Educación Superior, un foro para que investigadores y profesionales intercambien ideas, experiencias, opiniones y resultados de investigación relacionados con la preparación de estudiantes, metodologías de enseñanza, aprendizaje y la organización de sistemas educativos, todo bajo el punto de vista de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
Del 26 al 30 de junio y del 3 al 7 de julio se celebrará el segundo campus tecnológico de verano para niños y niñas de 6 a 16 años. Tendrá lugar en los campus de Cáceres y Badajoz y las inscripciones se realizan en playcodeacademy.com.
El artista alicantino Pablo Bellot expone sus obras bajo el título 5 actos en la Sala Universitas del edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Estará abierta al público hasta el 15 de septiembre.
Repensati Fet. Repensado y hecho. Es el título de la exposición que hasta el 25 de julio puede verse en la Sala de Exposiciones de Rectorado de la Universitat Politécnica de València. Una selección de algunos de los inventos que se han diseñado en la universidad y ya son prácticos para la sociedad. La exposición cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Sarizorio, UPV Radio.
Hola, soy Andien Robot, diabético de LAI 2. Bienvenidos a la Feria de los Inventos de la Universitat Politécnica de València.
Ingenio por un tubo y con aplicación en la vida cotidiana. Repensati Fet, cada 2 años, es cita obligada. Una exposición que recoge una selección de lo que se cuece en la Universitat Politécnica de València. ¿Imaginas jugar con unas cortinas? Melanie Lleonard es diseñadora gráfica del grupo Unit Experimental de la UPV.
Con este modelo de aquí, de los pajaritos, se ha emulado el clásico Tamagotchi, por decirlo de algún modo. Entonces los niños tienen un elemento al que recurrir. Por ejemplo, practicando temas como la responsabilidad y la constancia. Pueden alimentarles, jugar con ellos. Luego, en este otro modelo, tienen un videojuego, un fotocall en el que hacerse fotos con sus personajes. Bueno, es muy divertido.
La empresa Cortinas Isabel de Andújar encargó el proyecto a Unit Experimental de la UPV y ya se vende en Leroy Merlin a partir de 45 euros. La aplicación Roll Up Games para jugar es gratuita y ya está disponible en Apple Store y Google Play para tabletas y teléfonos móviles. También por 300 euros puedes encontrar en el mercado una impresora 3D para tu casa. En ella ha trabajado Manuel Martínez Torán, profesor e investigador del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV.
Ah, lo que presentamos es la primera impresora diseñada, desarrollada, fabricada y comercializada en Valencia. Está orientada al consumo doméstico, o sea, el consumo, digamos, de lo que denominaríamos el bricolaje digital.
Y si quieres saber cómo serán los museos del futuro, puedes visitar la Sala de Exposiciones de Rectorado de la UPV. Holomuseum es una aplicación para las gafas de realidad aumentada que ofrece nuevas experiencias interactivas con producciones multimedia tridimensionales. Explica los detalles Adolfo Muñoz, investigador del Instituto de Diseño y Fabricación de la UPV.
Nuestra aplicación lo que hace es como ayudar al comisario. Tú quieres hacer una exposición de 10 contenidos. ¿Cómo generar eso para no tener que estar entrando y saliendo en diferentes aplicaciones? Solo usas una aplicación, la nuestra, ese contenido lo empaquetamos en internet, carga y descarga ese contenido, la gafa a través de esos cubos y tienes una operativa mucho más sencilla para generar realmente una exposición de calado.
Son solo algunos de los ejemplos de los 25 inventos que se muestran en la 7ª edición de la Feria de los Inventos de la UPV. Recoge lo más destacado en el ámbito de alimentación, salud, aeronáutica y automoción, construcción y sostenibilidad, así como las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Francisco Mora, rector de la Universitat Politécnica de València.
Aquí hay dos componentes. Una, divulgar, que es la que estamos para que vengan personas de todas las edades a conocer aplicaciones tecnológicas de hoy ya para mañana. Y dos, que de aquí han surgido luego intereses de comercializar y poner en marcha estos productos.
No te lo pierdas. Hasta el 25 de julio, de lunes a viernes, de 11 a 2 y de 4 a 8 de la tarde.
Y aquí ponemos punto final a la segunda temporada de Informativo Aru, algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras que integran la Asociación de Radios Universitarias de España y porque Sari Zorio controla en realización desde los estudios de UPV Radio aquí en Valencia. Nosotras no nos vamos todavía de vacaciones, pero la ausencia de estudiantes hace imposible la colaboración de algunas emisoras. A la vuelta del verano comenzaremos nueva temporada. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Esperamos que paséis un muy feliz verano y también seáis muy felices. Nos vemos a la vuelta. Adiós.